Ofensiva para recuperar Mosul de las garras del Estado Islámico. Es una ofensiva que, como saben ustedes, lidera de alguna manera los norteamericanos y el ejército iraquí, también con otros componentes, y que intenta liberar pueblo por pueblo, yo creo que calle por calle. Veremos el apoyo aéreo, si no utilizan estos tipos escudos humanos, puede realizarse sin causar pérdidas inocentes de vidas. No va a ser fácil, desde luego. Ignacio Álvarez Osorio es profesor de estudios árabes e islamismo en la Universidad de Alicante, es experto en terrorismo islámico. En algunas ocasiones hemos hablado con él y siempre ha sido muy ilustrativo. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, esto es calle por calle, barrio por barrio, pero si se limpia Mosul de toda esta gente, ¿qué es lo que se consigue realmente?
Bueno, sería un golpe durísimo para el grupo Estado Islámico, porque perdería su principal feudo. Sigue gobernando todavía sobre varias provincias, sobre 6 millones de personas, y la ciudad más importante es Mosul, porque todavía viven en ella más de 1 millón, ¿no? Sería un golpe, yo creo que prácticamente definitivo, que se uniría a las pérdidas territoriales que ya ha sufrido tanto en el territorio sirio como en el territorio iraquí. Entonces, pues bueno, de alguna manera el factor sorpresa con el que surgió se iría poco a poco difuminando, y poco a poco tendría que pasar, en lugar de a la ofensiva, pues a la defensiva, ¿no?, que es lo que pretende el gobierno iraquí al lanzar esta campaña.
Se calcula que puede haber entre 2.000 y 5.000 combatientes del Daesh atrincherados en Mosul. ¿Cree, Ignacio, que esta gente va a tener la tentación de utilizar como escudo humano a la población civil?
Bueno, cuando hablamos de cifras siempre es complicado, ¿no? Porque se tiene también constancia de que en las últimas semanas han perdido mucho territorio y han ido refugiándose precisamente en las grandes ciudades. No están presentando batalla porque se están retirando hacia Raqqa en el caso de Siria y hacia Mosul en el caso de Irak. Por lo tanto, quizás no sean números que son demasiado modestos, ¿no?, en mi opinión, ¿no? Probablemente sean unos cuantos más, pero sin duda alguna, pues muy pocos comparados con los soldados que se van a emplear en esta ofensiva, pues que está hablando por lo menos entre 25 y 30 mil, tanto miembros de las milicias kurdas como del ejército iraquí y de las milicias chiíes, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no lo suficientes para presentar batalla, y bueno, recurrirán a las técnicas que ya conocemos, ¿no?, al empleo de atentados suicidas, de coches bombas, para intentar sembrar el caos. Pero bueno, yo creo que es una batalla que tienen perdida, entre otras cosas porque hay un consenso, ¿no?, dentro de la escena iraquí en torno a que hay que acabar con el ISIS. Y bueno, ese consenso tanto tiempo buscado y que no se conseguía, es decir, que se unieran las tribus árabes suníes, que se unieran las milicias chiíes, que se uniera el ejército iraquí y los combatientes kurdos, era un objetivo que no se había alcanzado, y por fin, después de varios meses de negociaciones, parece que entre todos ya existe ese consenso, ¿no?, en torno a que tienen que unir sus fuerzas para combatir a este grupo.
Sí, porque aquí quienes no están en esta ofensiva son ni los rusos ni las fuerzas de Al-Assad, ¿verdad? Esto, digamos, que han hecho la guerra por otra parte.
Bueno, es que en el caso de Siria, tanto el régimen de Bashar al-Assad como los rusos, su objetivo prioritario no es atacar al ISIS ni derrotar a los grupos yihadistas, sino evitar, ¿no?, el avance de las fuerzas rebeldes, y en ellas han concentrado prácticamente el 90% de sus ataques, ¿no? Utilizan al ISIS como pretexto para justificar esa intervención, pero en la práctica lo que están haciendo es intentar frenar, ¿no?, el avance de otros grupos rebeldes y sembrar un poco la discordia entre ellos, ¿no?, diciendo que vamos a atacar a grupos terroristas, a grupos yihadistas, cuando realmente lo que quieren hacer es apuntalar al régimen, que es algo que todo el mundo conoce, ¿no?, desde el principio, desde que se iniciase esa ofensiva rusa, que está causando también, no olvidemos, ¿no?, porque ahora está el foco mediático puesto sobre Mosul, pero no olvidemos que Alepo, que es la principal ciudad de Siria, la más poblada, o era la más poblada en el pasado, pues también está sufriendo, ¿no?, una ofensiva brutal que está acabando con cientos de personas y que ha asediado a un barrio en el que viven todavía 300.000 civiles, al cual no pueden acceder a ayuda humanitaria, ni alimentos, ni tampoco medicinas.
Imaginemos que de los 2.000 o 5.000 consiguen huir, porque, en fin, vamos, la, La diferencia de fuerzas es evidente a favor de la coalición internacional. Estos pueden más o menos huir a pesar de que tienes aquello sembrado de minas, tengo entendido. ¿Dónde se refugian los que salen? ¿Cuál sería el siguiente bastión ya reducido del ISIS?
Bueno, poco a poco se irán replegando a las zonas que vayan conservando, ¿no? Y en este sentido, pues una huida hacia el territorio sirio no sería descartable. ¿Por qué? Pues porque ahí tienen muchísima menos presión de la que tienen en Irak, ¿no? En el territorio sirio, pues el régimen prácticamente no está atacando las posiciones del ISIS. Sí que son golpeadas desde el aire por Estados Unidos, pero la ofensiva sobre Raqqa pues todavía pues tendrá que esperar a que exista un consenso similar, ¿no? Que existe en Siria, en Irak, ¿no? Es decir, que todos los actores coincidan en la necesidad de combatir al ISIS, que es algo que hoy por hoy parece bastante lejano.
La reducción a cero va a ser prácticamente imposible. Es decir, no se va a poder acabar físicamente con todos los seguidores del ISIS. Pero, ¿cómo se va a neutralizar el ISIS en el futuro una vez ganada esta batalla y la que quede?
Bueno, está por ver si consiguen, ¿no? Lo que normalmente cada golpe que ha sufrido el ISIS en los últimos meses ha intentado ser respondido con una operación que les dé relumbrón otra vez a nivel internacional, y ahí siempre está la posibilidad de que alguno de los combatientes extranjeros que luchan en sus filas decidan perpetrar atentados en territorio occidental, porque saben que de esta manera pues lanzan un mensaje de que todavía conservan parte de su potencial, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que en sus filas todavía están combatiendo miles de europeos, de yihadistas europeos, y no sería descartable, ¿no?, que intentaran pues hacer una operación de gran envergadura. Se sabe, ¿no?, también, por ejemplo, que han intentado atentar en Alemania sin éxito hasta el momento, y bueno, intentar de alguna manera lanzar el mensaje de que conservan pues su potencial para hacer daño perpetrando un atentado contra el territorio europeo. No sería nada descartable, sin duda alguna.
Le quería saludar a Carmelo Encinas.
Sí, don Ignacio, buenos días.
Buenos días.
Bueno, quizá una de las preguntas que se plantea es cuántos de esos 6.000, si son 6.000, estarían dispuestos a inmolarse, ¿no? Porque hay algunos que están dispuestos a inmolarse y otros no. Pero quizá lo que a mí más me parece dudoso es la capacidad de supervivencia del ISIS sin territorio. Si realmente pierden territorio, porque hasta ahora quizá la principal característica de este grupo terrorista es que disponía de territorio, territorios amplios, incluso hasta de pozos petrolíferos. Entonces, ¿sin territorio el ISIS tiene capacidad de sobrevivir?
Sí, ese es el gran problema, quizás, ¿no? Porque el ISIS nació con la voluntad de constituirse en un Estado, de disponer de su propia administración, de su propio tesoro, de su propia financiación, y lo que se está viendo es que poco a poco está cediendo ese territorio y se está convirtiendo cada vez más en otro grupo terrorista, ¿no? Que es justo lo que querían evitar. Su lema es precisamente permanecer y expandirse, y lo que está haciendo es precisamente ese lema está pues bajo la amenaza, porque ni está permaneciendo ni se está expandiendo, ¿no? Sino se está retrociendo terreno, ¿no? Entonces corre el riesgo de, podemos decirlo, de caidizarse, ¿no? De convertirse en un nuevo Al-Qaeda, es decir, un grupo pues cada vez más asediado, viviendo en zonas inhóspitas, con una limitada capacidad de financiación, y bueno, condenado a perpetrar atentados terroristas en el extranjero para decir, ¿no?, lanzar el mensaje de que conserva su vida, ¿no? Pero ya digo que bueno, sería un golpe y de alguna manera le quitaría su razón de ser a este grupo.
Alberto.
Don Ignacio, buenos días. Hay una corriente en los medios informativos, fundamentalmente anglosajones, en concreto en la BBC y en el Telegraph, en las últimas horas, donde hablan y se hacen la pregunta si después de Mosul no viene el caos. Y aluden básicamente a tres cosas. Uno, ¿qué ocurre con estos países, no ya la ciudad de Mosul, sino con estos países, cuando desaparece la figura de un dictador, siendo países esencialmente tribales, en primer lugar? En segundo lugar, ¿qué pasa con esos mercenarios que han ido allí a luchar contra el ISIS y que puede replicarse un modelo como el de Afganistán, donde al final pues derivaron en lo que son los talibanes? Y en tercer lugar, y es un tema que ya se ha apuntado, ¿qué pasa con esa gente del ISIS que puede retornar a Europa y, por lo tanto, propiciar atentados? Pero casi los dos primeros puntos son los relevantes. ¿Después de Mosul, el caos?
Bueno, es que Irak ya vive en el caos desde hace mucho tiempo, ¿no? En 2003 la invasión norteamericana marcó un punto de inflexión, acabó con el régimen de Saddam Hussein, se ganó, lo que se dice, la guerra, pero se perdió la posguerra porque estalló una guerra sectaria de gran envergadura, tuvieron que huir del país millones de personas, otros se convirtieron en desplazados internos y el caos ya está en este país desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que nosotros no lo queramos ver, ¿no? Pero esa invasión fue sin duda alguna demoledora, ¿no? Para el país. Y el problema es que ese caos se ha propagado por otros países de la región como Siria y como Yemen, ¿no? Entonces, bueno, estamos en una situación sin duda alguna muy delicada y que probablemente pues debería hacerse un esfuerzo mayor, no solo por resolverla militarmente, sino también convocar una gran conferencia internacional que involucre a los actores internacionales, a las potencias regionales y lanzar un gran plan Marshall, ¿no? Para intentar reconstruir estos países, darles esperanzas y lanzar el mensaje, ¿no? De que, bueno, que no se tienen por qué convertir necesariamente en estados fallidos y que se pueden solucionar, ¿no? Las crisis siempre que haya voluntad política, cosa que hoy por hoy pues brilla por su ausencia.
Ignacio Álvarez Osorio, don Ignacio, gracias por atendernos esta mañana, muy amable, como siempre. Un abrazo. Profesor de Estudios Árabes e Islamismo en la Universidad de Alicante, experto en terrorismo islámico. Vamos a ver imágenes estos dos días, estos próximos días, que no van a ser precisamente agradables. Quiero decir que, bueno, preparémonos para lo peor, porque no es una operación quirúrgica limpia, que entras allí como un cuchillo en la manteca, ¿verdad? Y empiezas a sacar tíos de las tal y te los llevas con las manos y la cabeza. No. Seguramente no.